Historia 1. Estaba viviendo solo en una microcasa de una habitación y enfrentándome a mi primer Halloween en soledad. Ya de por sí eso era raro, pero más extraño se volvió cuando, pocos días antes del 31, una chica del vecindario desapareció sin dejar rastro. Nadie tenía idea de por qué se fue, pero los policías pensaban que alguien la había secuestrado, lo que encendió las alarmas de todos, especialmente de todos los papás del pueblo, que se esforzaron lo más que pudieron por hacer que sus chicos se sintieran seguros para pedir dulces en Halloween. La noticia corrió como la pólvora, y la ciudad entera estaba temblando de miedo, temiendo que el secuestrador aprovechara Halloween para hacer de las suyas y llevarse a más personas, en especial a los niños. A pesar de mis propios nervios, no iba a dejar que eso me arruinara la fiesta, aunque decidí quedarme en casa y repartir caramelos en lugar de salir. Era mi primera vez haciéndolo, después de años de ser yo el niño que solo pedía dulces. Es increíble cómo pasa el tiempo. Ahora tenía 19 años y era todo un adulto, así que era mi turno de darle dulces a los pequeños monstruitos hambrientos de azúcar que tocaran a mi puerta. Para mi sorpresa, las calles estaban mucho más llenas de lo que pensé, considerando que todos estaban asustados por lo que les mencioné antes. Muchos papás estaban llevando a sus hijos a recoger dulces, y la cosa se sentía más segura de lo que imaginaba. Ya cerca de las 10 de la noche, la mayoría de los niños se estaban yendo a dormir y se estaba calmando un poco la situación, así que apagué las luces y me preparé para relajarme viendo una película de terror que llevaba siglos esperando. Cuando me di cuenta, ya se hacía tarde, casi las 2 de la mañana. Estaba a punto de apagar la tele e irme a dormir, cuando de repente, alguien empezó a golpear la puerta. Era un golpe fuerte y raro que me hizo saltar. Después de un momento de duda, decidí asegurar la cadena de la puerta, porque algo en el aire me decía que tenía que tener cuidado. Y resulta que mi intuición no se equivocaba, ya que justo cuando giré la manija, un tipo que nunca en vida había visto, intentó entrar a mi casa. Tuve que usar toda mi fuerza para cerrar la puerta. Sin embargo, el hombre me dio un fuerte golpe en la cara y casi me rompe la nariz. Pero afortunadamente la cadena hizo su trabajo y logré mantenerlo afuera. Al ver que había fracasado en su intento de irrumpir en mi casa a la fuerza, el tipo se acercó aún más para mirar por la rendija, pero lo que vi en ese momento me dejó helado. El tipo llevaba una máscara súper realista de Leatherface. Al final, se hizo a un lado y me sonrió mientras decía «Feliz Halloween», con una bolsa de cuero en la mano, hecha del mismo material que la máscara, es decir, simulando ser piel humana. El tipo hizo como si estuviera bromeando o pidiendo dulces, pero en medio de toda la locura, solo intenté hacer como si nada, aunque no me hacía ninguna gracia su actitud. Y menos considerando que a pocos días de eso, había desaparecido una chica tan cerca de mi casa. No era momento de jugar a ser el protagonista maníaco de una película de terror tonta, y lo que acababa de ver me hizo entender que ese tipo no era alguien con quien jugar. Mira, el disfraz era tan realista que no podía dejar de pensar en que había visto ese rostro en alguna parte, como si hubiéramos sido amigos en la infancia o algo así. No sé exactamente por qué ese pensamiento en particular vino a mi cabeza. Tal vez estaba alucinando, pero sacudí esos pensamientos y le dije, «Oye, amigo, ya es muy tarde para andar pidiendo dulces, y tú ya estás bastante grandecito para eso, ¿no te parece? Deberías irte a casa». «Oh, vamos, no seas aguafiestas. Mira cuánto me esforcé con este disfraz. No tienes idea de cuánto tiempo me llevó hacerlo, y todo lo que tuve que hacer para conseguir la materia prima. Por eso estoy aquí a esta hora tan ridícula. ¿Y me vas a negar un caramelo?», me dijo mientras me lanzaba una mirada inquietante. No sabía por qué, pero algo en sus palabras me sonaba muy perturbador. «Lo siento, pero ya regalé todas mis golosinas», le dije al tipo, tratando de que se fuera. «¿No puedes hacer un último chequeo, a ver si por ahí se te quedó algo?», me replicó con un tono sarcástico. «¿No eres un poco viejo para hacer drama como un niño malcriado?», repliqué. En ese momento, su actitud cambió drásticamente. Dejó el tono bromista y medio burlón que había tenido hasta el momento, y me dijo con voz grave y de una manera muy siniestra: «Disfrutaré haciendo una bufanda con tu cara». Tras esas palabras pude sentir un escalofrío recorrerme la espalda. «Lárgate de mi propiedad o llamo a la policía», le dije firmemente, pero más asustado que enojado. «Oh, no me hagas reír, puedo ver esa bolsa de dulces justo ahí», me dijo señalando una bolsa que tenía en la mesita de café cerca de la puerta y volviendo a la misma actitud bromista de antes. En un momento de debilidad quité la vista de él y eché un vistazo, pero fue un gran error. De repente, sin que pudiera percatarme, el tipo extendió su brazo y me agarró del cuello. Me estaba estrangulando mientras intentaba tirarme hacia afuera. Al mismo tiempo yo luchaba como un loco dándole golpes en el brazo para que me soltara. Ambos estábamos gritando, intentando aguantar el ataque del otro, pero en medio de la pelea, gracias a Dios, la cadena seguía firme, porque si no esto habría terminado mucho peor. Finalmente, a pesar de que el infeliz casi me rompe el cuello, logré gritar por ayuda un par de veces, y seguro desperté a todos los vecinos. Comencé a golpear su brazo con mucha más fuerza, y cuando aflojó un poco, lo mordí tan fuerte que casi le arrancó un pedazo de carne, y mi boca se llenó del sabor metálico de su sangre asquerosa. Pero fue efectivo, porque después de lo que pareció una eternidad, al fin me soltó. En ese momento caí de rodillas en el piso, recuperando el aliento mientras los vecinos empezaban a salir con bates y cuchillos, curiosos por el alboroto que estaba ocurriendo en la puerta de mi casa. Al ver aquello, el hombre salió corriendo. Fue solo entonces que desencadené la puerta y salí para tranquilizarlos. Miré hacia afuera y vi que el tipo había dejado caer su bolsa justo cuando salió huyendo de la multitud. «Vaya, eso realmente parece piel humana», pensé, sintiéndome enfermo con la sola idea. Cuando llegaron los policías, tomaron mi declaración y la de mis vecinos, y se llevaron la bolsa de cuero como prueba. Esa noche, intenté olvidar lo sucedido y dormir, pero no pasó mucho tiempo antes de que descubriera de qué estaba hecha realmente la bolsa. Y, como te puedes imaginar, no era de piel de vaca, era realmente de piel humana. Sin embargo, lo peor llegó cuando los forenses hicieron las pruebas de ADN correspondiente, donde encontraron que coincidía con el de la chica desaparecida unos días antes. Todo encajó en mi cabeza cuando escuché eso. Era por esto que el tipo me parecía tan familiar, claro. Estaba viendo esa cara en las noticias justo antes de Halloween. El hombre fue atrapado un par de días después, y al allanar su casa, descubrieron el cuerpo de la chica en un gran refrigerador que tenía en su sótano. Pero eso no fue todo. Aparte de la joven desaparecida, encontraron otro cadáver que parecía tener mucho más tiempo congelado. El examen forense posterior arrojó que se trataba de una joven mesera que tenía cerca de un año desaparecida. Esto causó una gran conmoción en el pueblo. Este tipo tenía menos de 2 años viviendo en el lugar y casi nunca salía de su casa, así que no se sabía mucho de él. Al enterarme de las cosas atroces que hizo, me sentí realmente muy agradecido por haber escapado con vida de ese bizarro encuentro con él en la noche de Halloween. Esto pasó cuando tenía unos 8 años. Era un niño hiperactivo y me dejaban hacer lo que quería, así que no dudaba en molestar a los chicos más pequeños. En resumen, no era el mejor chico de la calle, eso era seguro. Mi mamá me daba todo lo que quería y mi papá pensaba que darme caprichos era la manera correcta de educarme. Obviamente estaban completamente equivocados, y eso repercutió de manera muy negativa en mi vida. No tenía muchos amigos porque los chicos del vecindario me veían como una amenaza, y a pesar de que sus padres siempre se quejaban de mi actitud, mis papás pasaban de eso y decían que yo era el mejor y que los demás solo estaban celosos. Déjame decirte algo. Cuando un padre minimiza las travesuras de su hijo y lo apoya, aunque esté mal, este niño nunca crecerá bien. Mis padres me hicieron sentir que podía hacer lo que quisiera y que, no importaba lo que hiciera, siempre estarían de mi lado. Es cierto que los padres deben apoyar a sus hijos, pero de ninguna manera deben hacerlo de forma ciega y sin establecer límites. Era justo antes de Halloween, y todo el vecindario estaba decorando con los adornos de la fiesta. Como siempre, siendo el niño consentido, mi papá me trajo un montón de decoraciones que hubieran cubierto una mansión sin problemas. Estaba colgando una enorme calabaza en el porche cuando vi a algunos de mis vecinos chismeando al borde de la calle. ¿Qué planean hacer esta noche?, les pregunté, pero sabía que estaban pensando en qué casas visitar para pedir dulces. ¿Puedo acompañarlos?, les pregunté, pero me contestaron: no, mejor no. Eres un monstruo. Esa fue la primera vez que me di cuenta de lo mucho que todos me odiaban, excepto mis papás, y créeme, eso se sintió horrible. Pero tenía solo 8 años, y no tenía a nadie que me dijera qué estaba mal conmigo. Mis papás siempre pensaban que yo era perfecto y eso mismo me lo hacían creer, pero el rechazo de todos mis vecinos y mis compañeros de colegio me hacía pensar lo contrario. Así que después de eso, corrí a mi habitación y lloré un rato en el baño. Luego me llené de rabia y decidí que pediría dulces por mi cuenta y que recolectaría más que todos los demás. Estaba muy resentido y, como todo niño malcriado, quería darle en cara a los demás niños que yo era mejor que ellos. Cuando llegó la noche, todos los niños salieron con sus disfraces. Yo también prendí las velas de mis calabazas junto a mi papá y me preparé para mi propia aventura. No les conté a mis padres que nadie quería jugar conmigo. Quería evitar que se metieran en esto. Decidí disfrazarme de vampiro. Mi papá me había comprado una capa genial con un cuello rojo alto, así que agarré mi cubo y salí a la calle a pedir golosinas. Los otros niños estaban abarrotando las casas gritando: truco o trato, pero yo estaba decidido a hacer lo mío. Comencé a ir de casa en casa pidiendo dulces, pero debido a mi mala fama en el vecindario, nadie me dio más de 2 caramelos pequeños. Uno de los dueños de casa incluso me soltó: ¿por qué pides dulces? Tu papá puede comprarte lo que quieras. Sal de mi porche, niño mimado. Las lágrimas empezaron a caer de mis ojos, y no podía aguantar más esa humillación, así que decidí escapar y esconderme de mi vida miserable. Corrí por el bosque sin rumbo esa noche de Halloween, iluminado solo por la luz de la luna. No me importaba a dónde iba. Nunca pensé que, a esas horas, el bosque no era el mejor lugar para un niño de 8 años. Después de 10 minutos corriendo, me senté bajo un árbol grande y lleno de hojas, llorando a moco suelto. Me sentía muy solo y humillado, pero a mis 8 años no era capaz de reconocer que aquello era por mi propia culpa, sino que pensé que todos eran personas malvadas. No sé cuánto tiempo estuve así, hasta que escuché unas voces a lo lejos. Me levanté y vi una casa de madera escondida entre los árboles. Pude ver las sombras de un hombre y una mujer detrás de la cortina, pero estos parecían estar discutiendo. Esto despertó mi curiosidad y caminé despacito hacia la casa para ver quiénes eran. Entonces leí el nombre en la puerta: señor y señora Gibson. Nunca había oído de ellos, pero eso no me extrañaba, porque vivían alejados de todo. Me acerqué a la puerta principal para escuchar lo que decían y pude oír algo de su pelea. Nunca te dejaré la llave. Eres un maldito yonki y no mereces el dinero que tanto me costó ganar. La mujer gritó algo sobre una bruja y, de repente, escuché un golpe. El señor Gibson le dio una bofetada a su esposa y la vi caer al suelo por la rendija de debajo de la puerta. Esto resultó bastante impactante para mí. Era la primera vez que veía ese tipo de violencia en una pareja, ya que en mi casa mis padres jamás llegaron a agredirse físicamente o verbalmente de esa manera. Otra cosa que me llamó la atención fue la palabra yonki, ya que nunca la había escuchado en mi vida, y si hubiese sabido en ese momento lo que aquello significaba, seguramente no habría hecho lo que hice después. Luego de que el señor Gibson golpeara a su esposa, la discusión se intensificó y se volvió más violenta. Recuerdo que ella comenzó a golpearlo con el palo de una escoba, mientras él esquivaba los golpes lo mejor que podía y seguía intentando golpearla de nuevo. Pero la señora Gibson era bastante feroz. Al ver que las cosas se habían puesto así de feas, pensé en darme la vuelta, pero cuando me asomé de nuevo, vi que había una ventana rota en un costado y la cortina estaba rasgada en una esquina. Esa fue la señal para asomarme un poco más. Así que me acerqué hasta allí, y fue entonces cuando, ahí en el comedor, vi un enorme tazón repleto de dulces. En ese instante supe que esa era mi oportunidad de conseguir un buen botín, porque seguro no me reconocerían. Así que decidí acercarme a la puerta y tocar el timbre. Escuché unos pasos, y de repente, un tipo con cara de malote abrió la puerta, soltando una nube de humo de su cigarro. «¿Qué quieres? Aquí no hay golosinas, piérdete, mocoso malcriado», me dijo, y me cerró la puerta justo en la cara. Otro más que me daba una respuesta grosera, pero en ese punto, ya no me importaba, solo sabía que esa era mi única oportunidad de no volver a casa con las manos vacías. Así que ideé un plan. En vista de que no me darían los dulces voluntariamente, fui a la parte de atrás de la casa, y afortunadamente, según creí en ese momento, me encontré una puerta para perros justo al lado de la puerta trasera. Sabía que no tenían perros, porque, desde que llegué, no había escuchado ningún ladrido, así que me agaché cerca de la puerta trasera, esperando en silencio mi oportunidad. Las voces seguían en la sala de estar, así que si entraba ahora, sería atrapado en un instante. Por eso decidí tener paciencia y esperar el momento justo para actuar. Finalmente, la discusión se calmó y hubo silencio durante unos minutos. Entonces vi que la señora Gibson subió las escaleras, probablemente dirigiéndose a su habitación, y unos segundos después, también subió su marido. «Sí, genial», pensé. Ahora era el momento. Me agaché y entré por la puerta para perros sin problema. Al entrar, lo primero que noté fue que la casa tenía un olor raro, como si una hierba extraña hubiera sido quemada allí. No quise perder más tiempo, así que me arrastré lentamente bajo la mesa del comedor, quedándome ahí unos segundos más, solo para asegurarme de que las cosas ya estaban en calma y la pareja se había dormido. Una vez que estuve seguro de que no bajarían, agarré el tazón y vacié todos los dulces en mi cubo. No podía creer el gran botín que me había cargado. Mi cubo ahora estaba lleno de chucherías, y me encontré con una enorme barra de chocolate. ¿Qué más podía pedir? Después de vaciar todo, dejé el tazón en la mesa con cuidado, listo para salir. Pero justo cuando pensaba que todo iba a salir bien, un grito desgarrador rompió el silencio, seguido de un disparo. Después de eso, todo quedó en calma. Mi corazón dio un vuelco y comenzó a latir frenéticamente. No podía creer lo que había escuchado. ¿Realmente había sido un disparo? En ese momento pensé en salir corriendo y escapar de ahí lo más rápido posible, pero antes de que pudiera hacer algo, oí pasos corriendo por las escaleras. Sin más opciones, me lancé a la sala y me escondí debajo del sofá, completamente aterrorizado. Desde ahí, vi unas botas marrones y algo desgastadas acercándose al fregadero de la cocina. Era el señor Gibson. Lo escuché lavándose las manos con furia. Después fue a cerrar la puerta delantera y la parte de atrás con llaves, incluida la puerta para perros. Genial, ya no podía escapar por donde había entrado. ¿Ahora qué iba a hacer? Estaba en un lío tremendo. Como niño de 8 años, traté de no entrar en pánico y pensar en cómo escapar. Entonces, recordé haber visto que justo donde estaba el fregadero de la cocina, había una ventana corrediza a la que le faltaba uno de los vidrios y estaba cubierta tan solo por una cortina, así que podía subirme al mesón y escapar por allí. Pero antes de que pudiera moverme, oí un ruido extraño, algo pesado arrastrándose por las escaleras. Podía escuchar los gruñidos del señor Gibson, que parecía estar cargando algo muy pesado. Sabía que esto no era bueno, pero no tenía idea de la escena tan espeluznante que estaba a punto de ver. De repente, asomé la cabeza un poco más y fue cuando vi al señor Gibson arrastrando a su esposa por las escaleras. Su cuerpo estaba completamente inerte y empapado en sangre. Me quedé paralizado, y mis piernas comenzaron a temblar cuando vi sus ojos grandes y vacíos mirando hacia mí, mientras la sangre salía de su boca. Tenía terror, y aunque quería gritar, sabía que eso solo me convertiría en su próximo objetivo. La sangre de la señora Gibson comenzó a fluir hacia mí, así que me alejé, pero pronto me di cuenta de que no tenía suficiente espacio, y terminé manchándome las manos y las mangas de rojo. Era la cosa más aterradora que había vivido jamás. El señor Gibson se detuvo cerca de la mesa del comedor por un momento. Luego giró y dijo con voz gruñona, ¿Robaste mis dulces? Oh Dios. Él lo sabía. Ahora estaba seguro de que no había manera de que pudiera salir de ahí vivo. Ven aquí, pequeño, no te haré daño. Tengo más dulces para ti. Dijo con voz fingida, pero sabía que era un engaño, y que lo que realmente me esperaba era un final sangriento como el de la señora Gibson. Él comenzó a buscarme por la sala, volteando y pateando los muebles en su camino. Cuando se acercó al sofá, salté justo antes de que pudiera atraparme y le di una patada en las partes bajas casi por instinto. Él se encorvó de dolor y aproveché para salir corriendo hacia la cocina para escapar por la ventana que ya había visto previamente. Y casi llego hasta allí, pero entonces él me disparó. Me quedé paralizado por un instante, tratando de descifrar dónde me había dado, pero por suerte falló. La bala atravesó el abrigo que llevaba y casi me atraviesa a mí, pero al ver que no me dio, salté sobre el mesón y escapé por la ventana rota. Podía oír sus pasos detrás de mí, entre los árboles oscuros, pero seguí corriendo sin mirar atrás. Finalmente, vi las luces de la ciudad. Podía escuchar a mis papás llamando mi nombre, y me di cuenta de que debía haberles preocupado un montón. Cuando vi a mi papá parado en la calle, corrí hacia él y salté a sus brazos. Él me abrazó con mucha fuerza al igual que mi mamá, y entonces comencé a contarles todo lo que había ocurrido atropelladamente, completamente acelerado por el miedo y la conmoción. De inmediato mis padres llamaron a la policía, y estos fueron hasta la casa de los Gibson. Cuando registraron el lugar, encontraron no solo el cuerpo sin vida de la señora Gibson, sino también el de su perro muerto en la bañera, pero ni rastros del señor Gibson. Este hombre nunca fue encontrado, y todavía está en la lista de los más buscados en la ciudad. Después de eso, nunca volví a salir a pedir dulces y me volví más tranquilo. Aprendí que entrar a casas ajenas no es un buen plan. La última vez casi me matan. Historia me ocurrió hace unos años. Cuando tenía 13 años y hasta el día de hoy recordar los hechos de esa noche me llena de desconcierto. Soy el mayor de tres hermanos. Mi hermano pequeño, Chris, tenía 9, y mi hermana Sofía, solo 7. Eran un par de chiquillos muy traviesos y yo ya estaba en esa etapa de querer que me trataran como a un adulto. Ese Halloween, mis padres decidieron llevarnos a un evento familiar. No estaba seguro de si quería ir porque sentía que me iba a perder la diversión con mis amigos esa noche, pero al final no me quejé demasiado. Ya casi llegábamos, y en el coche, Chris iba disfrazado de pirata, y Sofía parecía un hada brillante con sus alas escarchadas. Mi mamá no dejaba de insistir para que yo también usara un disfraz, pero yo no quería. Me sentía demasiado mayor para disfrazarme con trajes elaborados como mis hermanos pequeños, así que al final, solo me puse un suéter con un diseño de calaveras, para no complicar las cosas y que mi mamá no se pusiera muy intensa. Al llegar, todos bajamos y nos acercamos al enorme edificio. Después de esperar un poco en la fila, papá le pasó los boletos al tipo en la entrada, y finalmente entramos. La verdad es que apenas cabíamos en el pasillo. La luz era tenue al principio y estaba decorado con un montón de cosas aterradoras. Calabazas, fantasmas, calaveras, luces rojas y un montón de detalles espeluznantes. Cuando llegamos al final del pasillo, tuvimos que girar a la izquierda y de repente, un tipo con una camisa a rayas negras y rojas apareció. Tenía la cara desfigurada y un guante con cuchillas en la mano. También parecía como si le hubieran clavado unos clavos. Realmente me asustó. Chris y Sofía comenzaron a gritar como locos, mientras mi papá se reía de ellos. «Son fáciles de asustar», dijo. Yo no estaba asustado, es decir, sí me impresionó cuando apareció de golpe y reconozco que grité como una niña la primera vez que lo vi. Pero solo fue por la sorpresa aterradora. Después solo sabía que era un tipo disfrazado de una serie de terror de los 80 o 90. Así que solo pensé, «¡Qué tontos! ¿Se supone que eso debe dar terror?» Seguimos nuestro recorrido, y mientras lo hacíamos vimos en la pared una canasta llena de dulces. «¿No quieres algo, Nick?» me preguntó mi mamá. «No, gracias». Mientras tanto, Chris estaba ahí tratando de conseguir dulces. Así que continuamos y empecé a pensar que este evento era más como esas películas viejas que mis padres veían, ya que la mayoría de los personajes que aparecían eran, digamos, algo anticuados. En nuestro camino pasamos por un montón de personas disfrazadas, y cada vez que algún personaje aparecía, Chris y Sofía chillaban, y eso estaba empezando a molestarme porque avanzábamos a paso de tortuga. Decidí apurarme un poco y, al pasar unas cortinas negras, de repente escuché la voz de papá justo detrás de mí, seguida de los gritos de mis hermanos. Mis papás se estaban riendo, sentía que se estaban burlando de nosotros y pensé, ¿de qué rayos se trata esto? ¿Es en serio? En ese momento mamá dijo, ¿no vas a conseguir tus dulces, Nick? Ella le había hecho la misma pregunta a Chris cuando se asustó, y eso me enfureció. Como les dije, estaba entrando a la adolescencia y me encontraba en esa etapa en que odiaba que me trataran como un niño, y me irritaba con mucha facilidad. Así que en un arranque de rabia grité, «¡Ya basta! ¡Odio esto! ¡Quiero irme!» Y comencé a caminar hacia la salida, o lo que yo creía que era la salida. No pasó mucho tiempo antes de que alguien me agarrara del hombro. Nick, ¿a dónde crees que vas? ¿Y qué diablos fue eso? ¿Qué manera es esa de tratar a tu madre?», dijo mi papá con severidad. En ese momento miré a mi mamá y pude ver su cara de decepción. Eso me hizo sentir mal, así que me disculpé con ella, un poco incómodo por el momento. Le dije que estaba pasando por un mal rato con todas estas cosas raras y espeluznantes de ese lugar. Intenté zafarme del agarre de papá moviendo el hombro, pero él me seguía sujetando. «Solo, no me gusta esto, me da mal rollo», le solté. «No digas esas cosas», me respondió. «Papá, ya no soy un niño». En ese momento me solté de su agarre y en un intento por despegarme de ellos, empecé a esquivar a la gente, ignorando sus gritos y los monstruos que intentaban asustarme. En serio, solo quería salir de ahí. Al caminar noté una sección de la pared que no parecía encajar, y estaba un poco destapada. Mientras iba caminando buscando la salida, me acerqué a unas escaleras que llevaban a una puerta. Silenciosamente, me escabullí por allí, cerrando bien la cortina negra detrás de mí, para que no supieran hacia dónde había ido. Bajé las escaleras y me encontré frente a una puerta enorme de metal que decía «Salida». Y sin pensarlo dos veces, intenté abrirla, pero estaba cerrada. «Oh, genial», murmuré. Aunque sabía que no iba a funcionar, seguí probando hasta que me frustré y le di un buen golpe. En ese momento comencé a escuchar un ruido extraño que provenía del otro lado de la puerta. Se oía como una especie de gruñido. Entonces pensé, «Oh, no, esto es parte del evento, ¿verdad?». Decidí seguir caminando por el pasillo, a la izquierda. Al principio creí que era un callejón sin salida, hasta que vi una puerta de madera a la derecha que parecía vieja y descuidada. Después de forcejear un poco, logré abrirla, y al entrar, me di cuenta de que la habitación estaba llena de muebles viejos, pero al fondo había como un camino. Así que entré y cerré la puerta. Estaba a punto de seguir caminando cuando de repente apareció algo detrás de una columna de metal. Era una figura pálida, calva y completamente desnuda, arrastrándose a cuatro patas. Mi corazón se aceleró de inmediato. «¿Qué demonios es eso?», murmuré con mi voz en un susurro. «Ok. Esto ya no es gracioso. Es raro. Este lugar apesta. Quiero salir de aquí, pensé. Pero de repente, el suelo vibró bajo mis pies y la criatura emitió un chillido extraño, que no podía provenir de un ser humano. Me empecé a sentir mareado, así que giré y traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada. No, 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 no puede ser. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que esa criatura había dejado de chillar y ahora me miraba fijamente con unos ojos reptilianos escalofriantes. En ese momento tomé la decisión de lanzarme hacia un estante para poder escaparme sin tener que enfrentarla. Pero de pronto, sentí una mano larga y fría agarrando mi tobillo. ¡Suéltame!, grité presa del pánico. Comencé a pelear para zafarme del agarre de la criatura o lo que fuera. Entonces le pegué un puntapié y finalmente logré liberarme. De inmediato corrí hacia la puerta de metal por la que entré, pero esta vez sí pude abrirla y salir. Cerré la puerta tras de mí lo más rápido que pude, con el corazón a mil por hora y sintiendo que el miedo me invadía de pies a cabeza. Inmediatamente subí las escaleras y me alejé de ahí como si me persiguieran los demonios, aunque eso no parecía muy lejos de la realidad. No tengo un recuerdo claro de lo que sucedió después, pero sé que corrí y me metí por un montón de recovecos hasta que finalmente encontré a mi familia. Les conté lo que había visto y todos decidimos hablar con el personal del evento. ¿Qué es exactamente lo que viste ahí?, me preguntó uno de los encargados. No lo sé con exactitud. Había algo raro y peligroso, les dije. Se supone que no deberían tener eso. El empleado, visiblemente confundido, solo dijo: No sé de qué hablas, aquí no hay nada de eso. En resumen, básicamente nadie hizo nada, así que mis padres, mis hermanos y yo, solo nos fuimos del lugar y hasta el día de hoy, sigo preguntándome si todo fue una especie de broma o si realmente hay algo aterrador encerrado en ese sótano. Era Halloween de 2011, y mi chico y yo estábamos en la sala disfrutando de una peli de terror. La tensión y el suspenso de la película hacían que nuestros corazones latieran como locos y de vez en cuando dábamos un brinco en el sofá. Entonces, cuando me volteé y lo miré con esa chispa en sus ojos, no pude evitar abrazarlo, tratando de olvidarme de los gritos y sustos que pasaban en la pantalla. La película era Scream 4, y mi novio estaba tan emocionado que no paraba de hablar de ella por teléfono, desde días antes de que decidiera verla conmigo. Pero después de un rato, me aburrí, ya sabes, ese momento en que te das cuenta de que no puedes con más, así que empecé a exagerar mis bostezos y a poner cara de sueño. Oye, creo que debería ir a dar dulces a los niños que salen a pedir, le dije. Pensé que Alex querría acompañarme, pero no. Él solo quería quedarse en casa. Yo mejor me voy a dormir. Tengo que trabajar mañana, dijo mientras subía las escaleras. Después de que mi novio se fue a dormir, apagué todas las luces de la casa, dejando las del porche encendidas, y me senté en una silla cerca de la puerta principal, lista para recibir a los pequeños buscando golosinas. Mientras esperaba, le eché un vistazo a mi teléfono para ver qué hacían mis amigos en sus fiestas de Halloween, y parecía que se la estaban pasando muy bien. No pasó mucho tiempo antes de que un par de niños tocaran a la puerta. Abrí y de inmediato me gritaron: «Dulce o truco», al unísono. Les di puñados de caramelos, tratando de vaciar el tazón antes de que se acabara la noche. Recuerdo que muchos de los niños llevaban disfraces de Scream. Era como la tendencia del momento en aquel entonces. Con el avance de la noche, mis dulces se terminaron, así que decidí apagar las luces del porche y volver a la sala a ver algo en la televisión para que me diera sueño. Pero justo cuando me acercaba, escuché un golpe en la puerta, más fuerte que antes. Intenté ignorarlo, pensando que si hacía como que no escuchaba, los niños se darían por vencidos y se irían a su casa. Pero el que estaba del otro lado no parecía entenderlo, y seguía golpeando, lo que me empezó a irritar. Pero recordé que eran solo niños, y respiré hondo, así que fui hacia el vestíbulo y abrí la puerta de golpe. tenía la intención de decirles amablemente que ya no quedaban dulces, pero lo que vi me dejó helada. Frente a mí estaba un tipo alto con una máscara de Scream, su lengua larga y slasher que le daba un toque espeluznante. La verdad es que ese tipo definitivamente no tenía pinta de niño. Era alto, con hombros enormes, y cuando inclinó la cabeza y habló con esa voz cavernosa, me quedé paralizada al instante. Quería cerrar la puerta, pero me entró el pánico de que pudiera intentar forzarla y hacer como en las películas de terror. Lo miraba fijamente, y no podía descifrar qué se le pasaba por la cabeza detrás de esa máscara. De repente, extendió su bolsa y me dijo: «Estoy tan contento de estar en tu tienda de dulces. Y no, no quiero lamer tu piruleta, pero sí quiero un buen dulce, así que llénala hasta que no quepa más». No pude evitar notar el doble sentido en sus palabras y su tono era tan amenazante que me hizo sudar a mares. Aún así, traté de actuar como si todo estuviera bien. «Feliz Halloween, tu disfraz es genial», le dije, esperando que no se diera cuenta de cuánto estaba temblando por dentro. Pero luego el ambiente cambió drásticamente. Se puso en pie, guardó las manos y me miró fijamente. «¿Te parezco un payaso?», Zrenia preguntó. En ese momento, todo se volvió raro. Algo no estaba bien. No era normal que un adulto viniera solo a pedir dulces a esas horas, especialmente cuando la mayoría de la gente ya estaba dormida. Traté de reunir algo de valor y le solté: «Déjame en paz o llamo a la policía». Tiré la puerta con fuerza con la intención de cerrarla de un golpe, pero se me heló la sangre al darme cuenta de que metió el pie para evitar que se cerrara. No tenía dudas de que este tipo venía con malas intenciones, así que grité lo más fuerte que pude, y justo entonces, el tipo se coló en mi casa y cerró la puerta tras de él. El hombre metió la mano detrás de su pantalón y sacó un cuchillo enorme, y en ese momento, el pánico se apoderó de mí. Sin pensarlo dos veces, corrí escaleras arriba con él, pisándome los talones. Cuando llegué a mi cuarto, cerré la puerta rápidamente y me di cuenta de que había algo raro. Miré hacia la cama, y en vez de mi novio, había un montón de almohadas. En ese momento escuché los pasos del tipo detrás de... Me giré de golpe y vi que ahora el hombre estaba en el umbral de la puerta, avanzando lentamente con el cuchillo en su mano. «Vamos, cariño. ¿Esperas que alguien venga a salvarte? Si supieras lo que odio a las chicas ruidosas y fastidiosas como tú». En ese momento, algo hizo clic en mi cabeza, y a pesar de que su voz estaba distorsionada, pude reconocer algo familiar en su tono. «¿Alex? ¿Eres tú?». Él comenzó a reírse y me dijo: «Vaya, también que iba saliendo todo». Como si fuera muy gracioso, y esa definitivamente era la voz de Alex. Respiré profundo y me relajé, sabiendo que era el estúpido de mi novio que me estaba jugando una broma para asustarme en Halloween. Alex se quitó la máscara y me acerqué a él para darle un golpe en el hombro y reprocharle por el susto que me dio. Pero entonces él dejó de carcajear y me miró de una forma extraña. Sus ojos tenían una intensidad que por alguna razón me hizo sentir muy inquieta. Él estaba sonriendo, pero de alguna manera esa sonrisa no se correspondía con el brillo siniestro que había en su mirada. «¿Pasa algo, Alex?», le pregunté. «Sí, no se suponía que me reconocieras, pero lo hiciste». «¿De qué?». Las palabras murieron en mi boca cuando sentí un dolor punzante en el abdomen. Me quedé completamente paralizada y en shock, mientras Alex hundía el cuchillo en mi estómago. Levanté la vista y lo miré con los ojos muy abiertos, solo para encontrarme con la mirada más escalofriante que he visto en mi vida. Mil cosas pasaron por mi mente en ese momento. Quería saber por qué estaba haciendo esto, pero fui incapaz de pronunciar palabra. En cambio, solo me quedé mirándolo hasta que sentí mi cuerpo desvanecerse, y mi visión comenzó a volverse borrosa. Entonces él, con esa misma expresión siniestra y llena de maldad, dijo: «Lo siento, querida», y me dio otra puñalada. Después de eso, todo se volvió negro y desplomé al piso. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en la cama de un hospital, con un montón de aparatos conectados a mi cuerpo y toda mi área abdominal vendada. Mi madre estaba a mi lado y fue ella quien me contó lo que ocurrió después de que mi novio Memu apuñalara. Sucede que una vecina que se encontraba despierta a esa hora vio al tipo disfrazado tocar a mi puerta y le pareció sospechoso. Por eso se quedó observando para ver qué haría. Fue entonces cuando vio que intenté cerrarle la puerta y él logró entrar a la fuerza, mientras yo soltaba un grito. Al igual que yo, al principio ella no tenía idea de que era Alex. Pensó que era un ladrón que estaba intentando robarme, así que llamó a la policía. Resultó que cuando Alex intentaba escapar disimuladamente por la puerta principal, después de apuñalarme y darme por muerta, se encontró de frente con la patrulla de policía que justo acababa de llegar. Intentó escabullirse por el patio trasero, pero finalmente fue atrapado, y cuando los oficiales entraron a la casa, me encontraron tendida en el piso de mi habitación sobre un charco de sangre. Al principio pensaban que estaba muerta, pero al tomarme el pulso se dieron cuenta de que aún estaba con vida, así que de inmediato me trasladaron al hospital más cercano. Mi madre me dijo que estuve muy cerca de morir esa noche. Incluso los médicos no le dieron muchas esperanzas a mi madre, debido a la gravedad de mis heridas y la masiva pérdida de sangre. Pero milagrosamente, logré sobrevivir, y esto principalmente, debido a que fui asistida a tiempo, antes de desangrarme. Definitivamente, esa vecina fue mi ángel guardián esa noche. Alex finalmente fue condenado a 18 años de prisión por intento de homicidio, una pena que me pareció bastante baja para alguien que premeditó el asesinato de su pareja de manera fría y sin mostrar un ápice de compasión o remordimiento. Pero la justicia de los hombres está lejos de ser perfecta. Alex y yo teníamos 6 meses saliendo y nunca supe cuál fue el motivo detrás de su ataque. No teníamos problemas. No tenía nada que él pudiera querer quitarme, como dinero o joyas o algo de valor. Es decir, no parecía haber ninguna otra razón para querer asesinarme, más que el mero placer de hacerlo. Pensar en eso aún me da escalofríos. Este es un recordatorio de que los monstruos sí existen, y a veces están más cerca de lo que pensamos. La celebración del Día de Brujas es algo que está muy arraigado en la cultura norteamericana, y por lo general es motivo de fiesta y diversión, pero no para mí. Cada 31 de octubre, lo único que siento es un miedo total. No es que me asusten los supuestos monstruos que rondan por ahí o las historias de demonios que nos cuentan. Mi verdadero terror es el ruido de los pequeños pies de los niños en la calle pidiendo dulces. Y esta experiencia que te contaré es la razón de todo. 5-12 atrás, estaba muy emocionada, porque finalmente había comprado una casa y estaba recién remodelada. En ese momento, solo podía pensar en lo increíble que era mi nuevo hogar. Había estado haciendo tomas de esta casa un tiempo, y de repente, tuve la oportunidad de comprarla. Ni lo pensé, me llevó todos mis ahorros. Pero estaba feliz con esta nueva adquisición, hasta ese momento la más importante para mí. La casa no solo se veía genial, sino que el precio era una ganga, ya que había sufrido un incendio horrible hacía un tiempo, del cual no sabía mucho, pero por eso la venta era tan baja. Esa fue una de las razones por las que decidí comprarla. Mudarme a esta nueva casa representaba un nuevo comienzo tanto para mí como para mi hija de 2 años. Mía. Ser madre soltera no era fácil, pero Mía era lo mejor de mi vida y estaba decidida a darle lo que necesitaba. Los primeros meses fueron geniales. Me adapté bien e hice un montón de amigos en el vecindario. Con el verano llegando a su fin, Halloween se acercaba rápidamente y las decoraciones empezaban a aparecer por todas partes. Estaba emocionada por celebrar mi primer Halloween en el barrio. Era el 31 de octubre de 2012. El día fue estupendo. La gente disfrazada llenaba las calles, y a las 5:30, empecé a oír golpecitos en la puerta. Abrí y vi a un grupo de niños adorables, todos disfrazados y sonriendo, gritando, "truco o trato". Les di tantos dulces como pude y se fueron muy contentos. Las siguientes horas fueron una repetición divertida de esa escena. Cada vez que llegaba un nuevo grupo, mi corazón se llenaba de alegría. Pensé en lo tierna que sería Mía cuando estuviera más grande y pudiera disfrazarse y salir a pedir dulces. Pasé la noche repartiendo caramelos hasta que se hizo muy tarde. Fue alrededor de las 11 de la noche, cuando los golpecitos en la puerta finalmente se detuvieron. Me di cuenta de que me había quedado sin dulces y decidí que era hora de cerrar el chiringuito. Así que apagué las luces y fui a ver a Mía, que ya dormía plácidamente en su habitación. Después de cepillarme los dientes, me metí en la cama, pero no pasaron muchos minutos antes de que unos golpes fuertes en la puerta me despertaran de un brinco. Miré el reloj de la mesita y vi que era la 1:02 de la mañana. Me quedé en shock preguntándome quién podría estar llamando a esta hora. Decidí bajar a ver qué pasaba, así que bajé las escaleras y abrí la puerta, y ahí estaban dos niños. Estaba oscuro, así que no podía distinguir bien sus caras. El primero parecía tener unos 9 años y, agarrado de su mano, estaba una niña como de 6 que supuse que era su hermana. Antes de que pudiera decir algo, ambos gritaron, "¡Truco o trato!" al mismo tiempo. No entendía qué hacían esos niños fuera de su casa tan tarde, así que solté un, "Oigan, es muy tarde, chicos. Deberían irse a casa a dormir." Ya me quedé sin dulces. En ese momento noté que se veían molestos por no tener nada para ellos. Ambos fruncieron el ceño y repitieron "truco o trato" con un tono bastante intenso. Empecé a asustarme un poco y les dije, "Oigan, de verdad, deberían irse a casa. No es seguro estar aquí y no es momento de jugar." Todo lo que recibí a cambio fue un silencio pesado y sus miradas cargadas de rabia. Como creí que estaban jugando, les deseé buenas noches y cerré la puerta. Subí las escaleras pensando en lo raro que era todo esto. Pasaron unos minutos y empecé a oír ruidos extraños provenientes de la cocina. Pensé que podría haber ladrones, así que tomé un trípode que tenía el armario y corrí a ver qué estaba pasando. Pero cuando llegué, me quedé helada. Los mismos dos niños estaban en mi cocina y uno de ellos sostenía un encendedor. El olor a gas empezó a llenar el aire y vi que la estufa estaba a tope. Antes de que pudiera decir una palabra, escuché el clic del encendedor y, de repente, la cocina estalló en llamas. En cuestión de segundos, el fuego se esparció por todas partes. Estaba rodeada por un mar de llamas ardientes y observé con horror cómo mi casa ardía. Pero algo aún más aterrador fue que vi a los niños, que ahora estaban envueltos en llamas, riendo a carcajadas, como si aquello fuera muy gracioso. Observé estupefacta cómo las llamas se consumían su piel, y el olor a carne quemada empezó a invadir la habitación. Pero lo peor fue darme cuenta de que ellos seguían imperturbables, como si estuvieran disfrutando estarse quemando vivos. Ellos seguían riéndose mientras las llamas los consumían. Era una escena horrible que me dejó paralizada por un momento, con mi mente en shock, tratando de procesar lo que se estaba desarrollando frente a mis ojos. De repente, escuché gritos pequeños que venían de arriba, y fue entonces cuando recordé que mi hija todavía estaba en su habitación. Sin pensarlo, dos veces subí las escaleras, pero antes de llegar a su puerta, un enorme trozo de escombros ardientes cayó del techo y bloqueó mi paso. Intenté moverlo, pero no había manera. La entrada estaba completamente obstruida. Completamente presa del pánico y comenzando a sentir en mi propia piel el calor de las llamas, intenté retroceder y bajar las escaleras para buscar ayuda, pero la escalera también estaba cubierta por las llamas, y el techo se estaba derrumbando a mi alrededor. En ese instante, sentí una desesperación abrumadora al escuchar los gritos de mi bebé resonando en la casa. No hay palabras para describir el horror y la impotencia que sentí oyendo cómo mi pequeña moría sin que yo pudiera hacer nada al respecto. El dolor era insoportable. Como madre, era como si alguien me estuviera arrancando las entrañas. En ese punto, el humo empezó a llenarlo todo y me costaba mucho respirar. Sentía que me estaba asfixiando y me caí al suelo de rodillas. Ya no podía escuchar el llanto de mi hija y todo a mi alrededor comenzó a oscurecerse. En ese momento empecé a rendirme, No tenía escapatoria y tampoco una razón para querer sobrevivir. Mi pequeña estaba muerta, devorada por las llamas, y yo solo quería irme con ella. Pero luego, sentí unas manos que me levantaban del suelo, pero los instantes siguientes fueron un borrón total. Lo único que sé es que antes de darme cuenta, ya estaba fuera de la casa y rodeada de bomberos. Comencé a gritar. Apenas tuve algo de conciencia, lo primero que hice fue gritar: «Mi hija todavía está adentro. Ayúdenla. Por favor, salven a mi pequeña». Los bomberos se apresuraron a entrar, pero la casa empezó a derrumbarse de nuevo y supe que era en vano. Mientras miraba cómo todo se desmoronaba con mi pequeña dentro, sentí que también me moría con ella y solo podía llorar con todo mi corazón. Con el tiempo, mi dolor se convirtió en ira y maldije a esos niños que causaron todo esto. Decidí llamar a la policía. Ahora, lo único que me quedaba era buscar justicia. Me llevaron a comisaría y di mi declaración, pero mientras lo hacía, los oficiales me miraron como si estuviera loca. Cuando conté que esos niños se reían mientras ardían, ellos se miraron unos a otros y luego a mí como fuerza una lunática, pero me mantuve firme porque sabía lo que había visto. La policía revisó el lugar y solo encontraron el cuerpo de mi hija de 2 años. No había rastros de esos niños, lo que me llenó de furia. Exigí que hicieran algo para encontrarlos, porque la muerte de mi hija no podía quedar impune. Los policías me llevaron con un dibujante y traté de recordar cada detalle, aunque admito que no vi demasiado bien a los niños. Pasaron como 3 horas hasta que terminaron los bocetos, y cuando finalmente lo hicieron, todos los policías parecían desconcertados al ver el dibujo, y empezaron a mirarme como si me hubiera salido un cuerno en la cabeza. El policía más viejo luego me preguntó: «¿Estás segura de que son estos? ¿Son los mismos niños enojados y frustrados que viste?» «Sí, son ellos. Sé lo que vi», le grité. «Ahora, ¿puedes encontrarlos y hacer que enfrenten lo que hicieron?» El oficial me miró con una expresión seria y dijo: «Bueno, eso es complicado. Si estos son realmente los chicos que viste, te puedo asegurar que no pudieron haber hecho eso, porque los conozco bien». Su tono me empezó a incomodar, pero no tuve tiempo de replicar. Él continuó: «Esos niños coinciden perfectamente con la descripción de los Harrison, que son los hijos de la familia que vivía antes en tu casa. Te aseguro que ellos no pueden ser culpables, porque toda la familia murió trágicamente en un incendio similar hace 5 años. Su respuesta me dejó totalmente desconcertada, confundida y aterrorizada. No tenía nada que decir. Salí de la comisaría con la cabeza palpitando. Sabía que sonaba loco pensar que esos chicos muertos podían ser los responsables del incendio, pero, extrañamente, una parte de mí empezó a aceptar la idea. Todas las cosas raras que habían ocurrido esa noche comenzaron a encajar en mi cabeza. Después de enterrar a mi hija, decidí dejar la ciudad y regresar a vivir con mi madre. La mayoría de los días, me encuentro reflexionando sobre lo sucedido. Es triste pensar que no existe un sistema de justicia para esos espíritus inquietos que andan por ahí haciendo daño a los vivos y cobrando la vida de inocentes, como mi pequeña mía. No hay nada que pudiera hacer para sentirme mejor. Algunas veces, me sorprendo deseando haberles dado un par de caramelos aquella noche. Quizás si lo hubiera hecho, esos niños nos habrían dejado en paz a mi hija y a mí. Han pasado 12 años, y hoy mi pequeña tendría 14. No hay un solo día en que no la recuerde. Al igual que a aquellos chiquillos infernales que me la arrebataron, odio Halloween y haré para siempre. Era Halloween, y mis papás se habían ido a una fiesta de adultos en casa de un amigo, dejándome a mí, un chico de 14 años, y a mi hermana, que tenía 12, solos en casa. Nos tocaría repartir dulces a los niños del vecindario. Vivíamos en una granja pequeña, rodeados de más granjas, así que Halloween aquí siempre era bastante tranquilo. Mi hermana ya estaba en esa etapa en la que disfrazarse y pedir dulces le parecía una total vergüenza, mientras que yo prefería quedarme en casa y jugar a los videojuegos con mis amigos. El único problema fue que mis padres se olvidaron de comprar dulces. Nos dijeron que teníamos que repartir lo que encontráramos en la cocina, así que nos quedamos con frutas y pretzels. Eso fue un poco vergonzoso, ya que los niños solo esperaban recibir chucherías en la única noche del año en la que se les permitía, pero no me preocupaba tanto, porque no había muchos niños en nuestra zona, así que pensamos que no tendríamos que abrir la puerta demasiado. Repartimos el primer lote de manzanas, y ya se notaba la decepción en la cara de los niños. Cuando llegó la noche, asumimos que habíamos terminado, ya que eran casi las 11 de la noche, pero justo cuando estábamos a punto de relajarnos, alguien tocó la puerta. Era tarde, y realmente no quería volver a abrir, pero pensé que podrían ser niños pequeños, y no quería parecer grosero, así que fui. Abrí la puerta y me quedé de piedra al ver a cuatro tipos muy altos parados ahí, vestidos con túnicas y sosteniendo fundas de almohadas abiertas, como si esperaran dulces. Lo siento, chicos, no tenemos dulces. Hemos estado repartiendo manzanas toda la noche, pero tengo algunos pretzels si quieren, les dije, un tanto nervioso. El más alto de todos me miró como si estuviera hablando en otro idioma, y ninguno de ellos dijo una palabra. No sabía qué más hacer, así que intenté cerrar la puerta, pero justo cuando estaba a punto de cerrarla por completo, uno de los chicos metió su zapato entre la puerta y el marco para evitar que lo hiciera. Abrí de nuevo para preguntarle qué le pasaba, pero en ese momento, él y sus amigos empujaron la puerta y entraron de golpe. ¡Corre y escóndete!, le grité a mi hermana de inmediato, pero antes de que pudiera reaccionar, me empujaron al suelo. Uno de ellos sacó un bate de béisbol de debajo de su capa y en un tono grave dijo: «No hemos venido por dulces». Intenté levantarme del piso y empecé a incorporarme de manos y rodillas antes de recibir una patada en el estómago que me tumbó de nuevo. Intenté gritar, pero viviendo en una granja alejada de los vecinos, sabía que nadie me escucharía. Aún así seguí intentándolo. En Halloween, la gente no se detiene a pensar si un niño grita de verdad, me dijo uno de ellos, y sus risas burlonas resonaban mientras me miraban con esas túnicas raras. No sé qué quieren, pero puedo darles dinero si se van. Por favor, no nos hagan daño, les dije, temblando. Esperaba que me tomaran en serio, pero solo se rieron. Mira al pequeño bebé asustado. ¿Dónde está tu papá para salvarte?, me dijo uno de ellos mientras me clavaba el bate en las costillas. Intenté verles la cara, y parecían demasiado jóvenes para lo que estaban haciendo. Definitivamente no eran muy maduros. A medida que me arrastraba hacia una esquina de la sala, con un dolor punzante en mis costillas, escuché cómo discutían sobre las habitaciones que iban a revisar y lo que iban a llevarse. Dos chicos me arrastraron hacia afuera mientras los demás revisaban la casa en busca de cualquier cosa que pudieran llevarse. En un momento, vi a mi hermana, Luisa, escondida en el tejado, asomándose por la ventana de su habitación. El tipo que me tenía me agarró de la camisa y me llevó hacia el granero. Abrió la puerta del establo y me empujó adentro, amenazándome con el bate. Me hizo revolcarme en el barro y empezó a grabar con su teléfono mientras me obligaba a hacer cosas ridículas. Estaba aterrorizado, cansado, confundido, adolorido y completamente avergonzado por la humillación que me estaban causando. El tipo se reía todo el tiempo con una maldad indescriptible. Luego de eso, me obligó a levantarme y me arrastró de vuelta a la casa para mostrarle a sus otros amigos lo que me había hecho. Allí, el tormento continuó. Me hicieron beber agua del inodoro y comer cosas de la basura. No podía ni describir lo que me hacían, pero mientras me arrastraban, solo deseaba que no encontraran a Luisa. Era extraño. Ni siquiera mencionaron su nombre durante todo este tiempo. Cuando finalmente me llevaron a la sala, comenzaron a turnarse para golpearme. No tenía idea de qué había hecho para merecer este trato tan horrible, pero ellos parecían estar disfrutando mucho lo que me hacían. Estaba sufriendo una horrible tortura psicológica y no sabía cuándo iba a parar toda esa pesadilla. Me golpearon tanto que todo el cuerpo me dolía y estuve a punto de desmayarme muchas veces. Después de unos 15 minutos de golpizas repetidas, uno de ellos me preguntó dónde estaba mi hermana. Dijo que querían divertirse con ella, y si les decía, dejarían de hacerme daño. En ese instante decidí no hablar más. Podían hacerme lo que quisieran, pero no dejaría que se acercaran a Luisa. Cuando volvieron a preguntar, escupieron mi cara cada vez que me negué a decir algo, pero no pudieron hacer nada más. Eventualmente, me ataron a una silla en la cocina y salieron, después de arrasar con todo. Debí desmayarme en algún momento porque al despertar, me encontré en el hospital, rodeado de máquinas. Mi mamá estaba a mi lado, llorando de alegría al verme despierto. Se tomó su tiempo para explicarme todo lo que había pasado, y cuando lo hizo, no pude sentirme más horrorizado. Resultó que Amy, la chica con la que acababa de romper una semana antes, le había pedido a su hermano que me asustara como venganza. Al parecer, él y sus amigos se dejaron llevar y terminaron haciendo cosas horribles. Por lo que sé, todos fueron arrestados. Pero solo el hermano de Amy fue a la cárcel y le dieron 5 años por agresión agravada y delitos de allanamiento. Los otros chicos lograron salir libres bajo libertad condicional a cambio de testificar en su contra. Ya han pasado más de 2 años desde aquel día y todavía me duele. Pero lo que siempre le digo a la gente ahora es que, si abren la puerta en Halloween y sus padres no están en casa, por el amor de Dios, miren por la mirilla primero. A veces, no todo es lo que parece. A veces los monstruos que se presentan a pedir dulces pueden ser reales,